El estudio de hoy corresponde al día 16 de agosto del año 2020. Continuamos con nuestra serie Visión 2020, o sea, viendo la verdad claramente. Y el estudio de hoy es titulado 1 más 1 más 1 equivale 1. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Juan capítulo 14, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skibbe Zig no las va a ir mencionando. En las escrituras, una de las verdades fundamentales y desafiantes es la doctrina de la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Trata de explicarte esto y puedes perder tu mente, pero trata de que otros lo entiendan y hasta sientes que puedes perder tu alma. La Biblia abiertamente enseña la pluralidad dentro de Dios Padre, como la cabeza de los tres. Tres personas que son distintas el uno del otro, pero a la vez son uno en esencia. Entonces, ¿cómo debemos de pensar acerca de esto? ¿Y cómo nos debe de afectar personalmente? Para entender esto, Pastor Skibbe Zig nos muestra un sendero con 5 puntos. Así pues, nuestro pastor Skibbe Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: esta mañana estaremos en el Evangelio de Juan capítulo 14. Quisiera mencionarles primeramente qué alegre me siento de poder cooperar a los esfuerzos de ayudar a Beirut. Yo he predicado ahí varias veces en esas iglesias de esa área, en particularmente una iglesia que ha sufrido y ha quedado fuertemente damnificados. Entonces, lo vamos a alcanzar en nombre de Jesucristo y de su amor a la gente que están danificados. Así que les quiero pedir, por favor, algo que ya hicimos en el pasado, que se pongan de pie para leer las Sagradas Escrituras. Y ustedes van a leer conmigo, comenzando en Juan 14, verso 1, y luego continuamos. Así que dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creen también en mí. 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. 3. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. 4. Ya sabéis a dónde voy y ya sabéis el camino. 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. 7. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace la obra. 11. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, pues creedme por las mismas obras. 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy a el Padre. 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 18. No os dejaré huérfanos. Vendré otra vez a vosotros. En el verso 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, por favor, siéntense y continuamos. Gracias por haberse puesto de pie. Oremos. Padre Santo, gracias por esta porción de las Sagradas Escrituras, que es tu palabra, que las mismas mencionó el Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que tú nos has prometido un consolador, un ayudante. Te pedimos que el Espíritu Santo continúe con nosotros para poder entender y recibir esa hermosa inspiración de este ejemplo que tú nos has mencionado aquí en las Sagradas Escrituras. Padre Santo, gracias por esta hermosa habilidad que nos permites de reunirnos todos para poder sonreírnos los unos con los otros, para sentirnos animados los unos con los otros, para reunirnos y disfrutar de este compañerismo y este refuerzo que recibimos. Humildemente te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que si tratara de utilizar el título de hoy en una clase de matemática, esta clase de matemática no pasaría a decir que 1 más 1 más 1 equivale a 1. Yo creo que no es buena matemática, pero es una buena teología. Pero también supongo que si yo quisiera ser un maestro de matemática preciso, lo explicaría diferente. Yo diría 1 más 1 más 1 equivale a 1. Eso sería más preciso, ya que la Trinidad que estamos viendo están representando una unidad. El asunto de hoy de la naturaleza trinitaria de Dios es fundamental para nuestra fe y es esencial para nuestra fe, pero también entendemos que puede ser controversial, porque en una ocasión Winston Churchill explicó a la policía, la póliza extranjera, y le llamó adivinanza, enigma y entretejida en misterio. Así es las Sagradas Escrituras. Así me siento yo también acerca de la Trinidad. La Trinidad es como una adivinanza o un enigma entretejida en un misterio. Este es un territorio difícil de explicar para cualquier persona. Oí de una familia que estaba visitando los Estados Unidos en California, una familia que vino de la nación de India. Sus amigos en California tenían la costumbre de ir a la iglesia los domingos, así que se los llevaron a sus amigos de India, y ellos no conocían el Evangelio, como en India no es normal. Pero cuando estaban en la iglesia, las familias preguntaron a sus visitantes después del servicio, ¿qué les pareció? Y una muchacha de 11 años, que era parte de aquella familia de India, les contestó: lo que yo no entiendo aquí es por qué el pastor no incluyó la costa oriental. Y la vio como diciendo, ¿a qué te refieres? ¿Qué quiere decir esto? Ella dijo, bueno, cuando el pastor hizo su oración y dijo el nombre del Padre, del Hijo, también dijo la costa occidental. Lo que ella no entendió fue que la palabra de costa se parece a la palabra Espíritu Santo, por aquella expresión que ella no entendió. La Trinidad nos trae problemas cuando tratamos de compartir nuestra fe, principalmente con los judíos, con los musulmanes, con los mormones y con los testigos de Jehová. Todos esos grupos, ninguno de ellos cree en la Trinidad en ninguna forma. Y aún más que esto, es problema para algunos de nosotros cómo explicarlo. Nos hacemos la pregunta, ¿debo de orar a Dios Padre o puedo orar a Jesús o debo de orar al Espíritu Santo? ¿O cómo puedo sentirme que no estoy ofendiendo a dos de ellos? Si le pongo atención a uno, ¿acaso los otros dos se van a sentir ofendidos? Y estamos tratando con una persona usando diferentes nombres, es lo que estamos haciendo. No hay confusión. Aún entre los creyentes y aún más, algunos creyentes se preguntan, ¿cómo puedo explicar este misterio a mis chicos cuando me hacen las preguntas acerca de que Dios es? ¿Debo de usar la analogía de un huevo? Que uno se explique que un huevo tiene la yema, la cáscara y lo blanco. ¿O puedo explicarles con la analogía de agua que son una sustancia que es sólida, hielo, vapor y agua? Usar tres cerillos que los podemos encender y los tres están unidos en una llama. Así que hay varias formas, explicaciones y creativas y analogías que podemos usar. Yo no sé si alguna de ellas es perfecto. Yo creo que siempre hay algo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado cómo no trivializar a Dios en la fórmula que tenemos que explicar. Porque estamos tratando de que somos o no tenemos la hermosa habilidad de comprender con nuestra mente tan pequeña y tan finita, porque sabemos que es posible, pero no es fácil. Esto no es mi meta de hoy. La meta de hoy es no explicarles la Trinidad, sino yo no quiero necesariamente que entiendan la Trinidad tanto como disfrutar la Trinidad. Dios Padre en tres divinas personas. Yo no quiero que ustedes vayan a pensar qué es la Trinidad o cómo funciona la Trinidad, pero lo que yo espero que podamos entender el estudio de hoy, de este estudio, es que todos los tres miembros de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres nos ayudan, los tres nos sostienen y cómo nos inspiran por su ejemplo como Dios. Entonces, hemos leído el texto de Juan 14, 1 al 26. Voy a regresar a algunos de los versos para explicar algunos puntos. Cinco puntos que hemos descubierto detrás del Dios trinitario. El primero y más evidente es que los tres Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una realidad. Tú habrás entendido y notado cuando leímos capítulo 14 y capítulo 15 y capítulo 16, que toda esta sección de tres capítulos, Jesús va a hablar acerca de Dios Padre, mi Padre, se va a referir al Espíritu Santo, se va a referir a sí mismo, y él mismo se va a llamar Dios Hijo, y lo hace con toda libertad a través de toda esta sección de tres capítulos del Evangelio de Juan. Y nos presenta pronombres a cada uno de los tres, utilizando términos como él, o a él, para él. Esto es evidente al pasar por esta sección, que Jesús nos habla acerca de tres personas distintas, que todos están unidos en concierto, una trinidad, un Dios trinitario. Esto es evidente. Entonces, no todos están de acuerdo. Algunos se van a oponer. Y vamos a ver por qué se oponen. Porque dicen, la palabra Trinidad no la encontramos en toda la Biblia. Yo les digo, ¿por qué tienes que concentrarte? La palabra segunda venida no está en la Biblia, pero tú lo leíste. Jesús dijo, si yo me voy, regresaré una vez más. ¿Qué es? Esto es una segunda venida. En verso 3, si me fuere. La palabra Biblia no está en nuestra Biblia, pero no tienes que tener la palabra Biblia imprimida para que sea la verdad. Sí, Yo entiendo que la palabra Trinidad no es un término bíblico, es un término teológico que trata de expresar una verdad bíblica o verdades bíblicas. Entonces, de esta manera, si vamos a ir a las Escrituras, vamos a ver la realidad, obviamente, que no solamente se refiere al Señor Jesucristo, sino a los apóstoles, y también tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento, las evidencias de que Dios son tres divinas personas y son las que tenemos que reconocer. Encontramos que en el bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 13, verso 16, dice que Jesús salió de las aguas, se abrieron los cielos, después que fue bautizado, subió del agua, he aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí que Dios desde el cielo habló, Jesús estaba siendo bautizado y el Espíritu Santo fue visible. Cuando, en Mateo 28, cuando oímos de la gran comisión, Jesús dijo, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándonos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo. Ahí se mencionan la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo que el apóstol Pablo también hizo en una bendición al fin de 2 Corintios capítulo 13, verso 3, que dijo, todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esto es segunda de Corintios capítulo 13 y verso 13. Oímos oído de tres diferentes personas. Sobre todo, ya que Dios Padre envió a Dios Hijo al mundo, ¿verdad? Juan 3:16, porque Dios amó al mundo de que Dios Hijo unigénito, ya que Dios Padre envió a su Hijo al mundo para hacer la obra, no puede ser la misma persona, son dos personas distintas. Y ya que leímos en nuestro texto esta mañana, ya que Dios Hijo y Dios Padre enviaron al Espíritu Santo, vemos una distinción entre uno de cada uno de los tres. Esto siempre ha sido el entendimiento a través de la historia de la Iglesia. Los dirigentes de la Iglesia en sus generaciones, con mucho cuidado y articularon la creencia de que la Biblia nos menciona a un Dios trinitario. Vamos a leer algunos ejemplos. En el año 96 después de Cristo, Clemente en Roma, uno de los líderes en Roma, fue el primero que se refirió a los tres miembros, de los tres dioses, en una promesa que escribió y dijo, Dios vive y Jesús vive, y como el Espíritu Santo también vive, me son testigos de lo que él iba a prometer. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el segundo siglo, dirigentes como Ignacio, Justín, Martín, hicieron lo mismo. En el siglo número 3, Irineo y Tertulio hicieron lo mismo, hicieron promesa. Fue Tertulio el que popularizó la expresión de la Trinidad en latín, que dijo Trinitas, tres en uno. Entonces, continuamos la historia de la Iglesia para el año 325 después de Cristo, cuando los dirigentes de la Iglesia trataron de ponerse de acuerdo para esta situación que ya estaba causando divisiones acerca de que si Jesús es Dios, los tres diferentes dioses son diferentes personas en un solo Dios. Entonces ellos tuvieron una reunión en aquel pueblo llamado Nicea, es la antigua Asia Menor que en nuestros días es Turquía, y formularon un crédito llamado el crédito de Nicea, o sea, el credo de los apóstoles. Si tú creciste en el sistema católico, quizás memorizaste el credo que dice, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su Hijo, que nació de María Virgen. Esto se llama el credo que ellos establecieron para entender. También vemos que Charles Haddon Spurgeon dijo, teniendo un evangelio con la Trinidad es como tener un cable de arena que Satanás la puede quebrar, pero dame un evangelio con la Trinidad y aún ni el infierno la va a deshacer. Ningún humano lo puede decir. Porque Cristo, su Hijo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado. Entonces, Spurgeon explicó con toda claridad. Entonces, estos tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una realidad. Es el primer punto que descubrimos. El segundo punto es que los tres comparten la divinidad. Es el punto número tres. No tres diferentes personas, sino que son un solo Dios que comparten la divinidad, lo divino. Aquí se pone difícil para entender con nuestra mente tan finita, tan chiquita. Todos los tres dioses se refieren a las Escrituras. Padre, Hijo y Espíritu Santo se refieren al ser un solo Dios y teniendo los mismos atributos y cualidades de Dios. Vemos algunos ejemplos en el verso 9. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí está dando la naturaleza. En el verso 16, hablando del Espíritu Santo, dijo, mas el Consolador, dice, el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora está hablando de una naturaleza eterna a la misma persona que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará con ustedes para siempre. Entonces, yo he tenido conversaciones con gentes que dicen, bueno, Jesús nunca dijo que él era Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento nunca afirma de que Jesús ha dicho, cuando alguien me ha dicho estas cosas, le digo, dígame qué tipo de Biblia está leyendo, porque yo nunca he encontrado una Biblia que lo diga que Jesús es Dios. Jesús lo dijo abiertamente, antes que Abraham fuese, yo soy, en Juan 8:58. Los judíos levantaron piedras para apedrearlo. Y Jesús los dijo, ¿por qué quieren matarme? Por las buenas obras que hicieron. No queremos matarte por buenas obras que has hecho. Queremos apedrearte porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios o te llamas Dios. Jesús le dijo, y sus enemigos entendieron lo que Jesús había dicho. Luego Jesús aceptó la adoración de Tomás después de la resurrección, cuando en Juan 20, 28, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Los judíos entendieron de que Jesús era no solamente un hombre, le habían dicho a Tomás, no, Tomás, Tomás, no digas esto, eso puede ser blasfemia, sino que al contrario, Jesús aceptó las expresiones de Tomás cuando dijo, Señor mío y Dios mío. También Jesús dijo que él perdonaba pecados, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y los judíos dirigentes le dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. Sí, eso es cierto, por eso Jesús dijo, por eso le digo a este lo que le dije, porque soy Dios. Jesús hizo milagros que solamente Dios puede hacer. Demostró poder sobre la enfermedad, poder sobre los demonios, poder sobre la muerte. Jesús aseguró que era omnipotente, que tenía todo poder que se le había dado desde el cielo. Mateo 28, 18 dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Esto es omnipotencia. Jesús aseguró que era omnipresencia. En Mateo 18 dijo, donde dos o tres estén en mi nombre, allí estoy en medio de ustedes. Mateo 18, 20. Mostró omnisciencia, que él mostró que él sabía todas las cosas. Cuando le habló a la mujer samaritana en la edad de Samaria, ella estaba sintiéndose muy contenta porque él lo estaba tratando con respeto. Jesús le dijo algunas cosas. Al fin le dijo, ve y trae a tu marido y vengan aquí. Ella dijo como presumiendo, marido no tengo. Jesús le dijo, en esto has dicho con verdad, porque cinco maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo es que Jesús le pudo decir esto? ¿Cómo Jesús supo para explicarle a ella? Ella dijo, Señor, yo percibo que tú eres profeta, o he percibido que eres profeta. Luego, en otra ocasión, Jesús dijo, y Jesús, conociendo sus pensamientos o los pensamientos de ellos, así que Jesús pudo leer sus mentes, Jesús conocía el pasado de cada persona que estaba con él, Jesús mostró omnisciencia. Entonces, no solamente Jesús mostró omnisciencia, el apóstol Pablo, el rabino de Tarso, dijo acerca de que Jesús era Dios con toda claridad en varios lugares. Vamos a ver un punto. Romanos capítulo 9, verso 5. Jesús dijo, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendecirá a todo el pueblo. Esto es claro. También el libro de Tito, capítulo 2, verso 13, dice, viendo la esperanza gloriosa acerca de nuestro Dios y nuestro Salvador, Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, también el Espíritu Santo también es reconocido como Dios en las Sagradas Escrituras. En el libro de los Hechos, usted recordará la historia de Ananías y Zafira, que vendieron la tierra y trajeron el resultado de lo vendido a Pedro. No es que tenían que hacerlo, el problema fue que mintieron. Pedro le preguntó, ¿por qué Satanás ha entrado en tu corazón? ¿Y mentir al Espíritu Santo? Y Pedro continuó después de esto, dijo, porque tú no le has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios mismo. Entonces, aquí aparece el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo. Le mentiste al Espíritu Santo, pero le mentiste a Dios. Entonces, también el Espíritu Santo es reconocido como omnisciente. Juan 16, verso 13a dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y a toda confianza, a toda verdad y a toda la verdad. Los va a guiar a toda verdad y te va a decir cosas que vendrán al futuro. Así que, de esta forma podemos conocer el futuro para poder guiar a las gentes y decirles de las cosas venideras. Así que Jesús es omnisciente. También el Espíritu Santo es omnisciente. Salmo 139, David dijo, ¿a dónde puedo huir de tu espíritu? ¿A dónde puedo esconder de tu presencia? También es omnipotente. El Espíritu Santo también es omnipotente. Estuvo en la creación. La Biblia dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Tú dirás, esto son descubrimientos que no hacen sentido acerca de que el Espíritu Santo estaba presente a la creación. Job 33, cuando el patriarca Job dice, el Espíritu de Dios me ha creado. Eso quedó claro y creativo. Job le está dando testimonio al Espíritu Santo en la creación de él mismo. Ahora veremos que comenzamos a notar la Trinidad desde Génesis 1:1, cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que el nombre aquí para Dios fue Elohim. Cada vez que ves un him, esto quiere decir que es un masculino y plural Elohim. Si quieres decir Dios o el Dios, o Elá, es un término genético para Dios. Si quieres hacerlo plural, le dices Elohim. O sea que dioses. Pero con todo que es un verbo plural, tiene un significado singular. Todo lo que tenemos que hacer, ver Génesis 1:1, continuar leyendo hasta el Génesis 1:26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre los peces del mar. ¿A quién está hablando? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vemos que es singular y plural a la vez, depende como quieras decir. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, no está hablando con los ángeles, sino que es una comunicación trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, así que Dios creó, o a su imagen de Dios los creó. Un plural es un verbo plural que tiene significado singular. Entonces, el texto aquí nos muestra que estos tres son una realidad y comparte la divinidad como Dios. En tercer punto es, la tercera observación o descubrimiento es que estos tres presentan dificultad para nosotros al querer explicarlos. Lo encontramos difícil de poder explicar, dando a entender que es muy difícil. Podemos hablar acerca de esto todo el día, pero es difícil de entender. Yo lo acepto, lo admito, porque de veras yo me alegro que el texto nos muestra las dificultades que tuvieron los discípulos al entender las palabras de Jesús. Notemos pues, como dice en el verso 5 de Juan 14, que dice, Tomás le dijo, Jesús le había dicho, a donde yo voy, ustedes saben a dónde voy, y ya saben el camino. Verso 5, y dijo Tomás el dudador, yo le llamo Tomás el honesto, porque él no entendió que lo que Jesús dijo, por eso dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Verdad? Quizá los demás discípulos se sentían moviendo su cabeza como que habían entendido lo obvio. Tomás fue sincero, dijo, yo no lo entiendo. Y les quiero decir, yo no lo entendí, explíquenos un poquito más. Así que Jesús se lo explicó. En el verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Otro sincero Felipe que muestra que le muestra el Padre. Y Jesús le contestó, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues puedes decir tú, muéstranos al Padre? Esto es interesante que aún las personas más cercanas de Jesús no lo entendían o no lo entendieron. Entonces, en el verso 22 de Juan 14 dice, y dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Así que, estos tres discípulos que habían estado ya por años con Jesús, que no entendieron las palabras de su maestro, tenían dificultad para entender lo que estaban oyendo. Así que, si estos discípulos no habían entendido a dónde iba Jesús, ¿cómo es que podían entender lo que estaban haciendo con una persona que pertenece y vive tres diferentes personas? Esto fue muy difícil, lo es difícil para nosotros. Así que ellos lo entendieron después como apóstoles, pero nosotros también tenemos dificultad hasta que lo estudiamos y estudiemos. Oí la historia de este hombre que estaba en una prisión aislado, solo, en una celda completamente oscura, completamente oscuro. No había ninguna luz. Ese hombre estaba aislado, castigado. Lo único que esta persona tenía que se encontró en aquella celda, una canica de mármol. Así que era una canica de mármol que en la luz brillaría, pero como ya estaba oscuro, lo único que podía hacer era aventarla de un lado a otro, luego buscarla y la encontraba. Y así pasaba el tiempo, a veces la aventaba a los lados, a veces la aventaba arriba, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, día tras día, más mes tras mes, pero una vez decidió aventarla en una dirección diferente, la aventó al techo o al cielo de aquella habitación, aventó el mármol y puso sus manos para recibirla, para ver si la podía recibir, pero no la sintió ni oyó, no solamente la pudo sentir en sus manos, ni oyó dónde había caído, entonces no oía nada, la volvía, él se quedó y lo único que oía era silencio. Continuó pensando qué podía haber sucedido con su mármol que se divertía día tras día. Esto lo llevó a una incomodidad y así murió. Cuando los guardias vinieron para sacar aquel cuerpo y sepultarlo, trajeron luz. Uno de los guardias puso su lámpara a una esquina porque vio como que había un reflejo y notó que estaba un mármol, una canica de vidrio que brillaba y estaba en una de las esquinas de aquella celda. Él comenzó a preguntarse, todas las cosas locas que estamos viendo, ¿cómo es que esta araña pudo llevarse esa canica que es más grande que ella y llevársela a su telaraña? Entonces él trató de figurar y no lo pudo figurar. Notarás pues que todos tenemos mármoles o canicas cuando se trata de cosas, de ciertas escrituras. Todos nosotros tenemos parte de las escrituras que no podemos entender y nos seguimos preguntando. Ahora yo te digo, la Trinidad es como un mármol que no lo vamos a poder figurar tan fácil. R.T. Campbell explicó, dijo, la Trinidad es un asunto difícil en la teología cristiana, que al fin de todas las cosas nos vamos a sentir como que estamos lejos de comprenderlo. Pero San Agustín, como muchos le llamaron San Agustín, que era un dirigente de la iglesia en Egipto, hace años estaba caminando por la playa tratando de figurar la Trinidad, tratando de figurar una forma como articular la Trinidad para poder explicárselo a las otras personas cómo era la naturaleza de un Dios trinitario. Caminaba pues por la playa y al pasar se encontró que había un muchacho, aquel joven estaba cavando un pozo en la arena y luego corría al agua y llevaba un vaso, llenaba aquel vaso y venía y lo aventaba en aquel pozo. Así lo hacía con mucha energía y mucha seguridad. Finalmente, San Agustín se acercó y le pregunta, joven, ¿qué estás haciendo? El muchacho afirmó con toda seguridad y de nuevo dijo, voy a traer el agua de todo ese océano y lo voy a meter en este pozo. Aquí sí que San Agustín se sonrió y se sintió que había descansado cuando dijo, eso es lo que he estado tratando de hacer yo por tanto tiempo. He tratado de poner el océano tan grande en mi cerebro tan finito que es tan pequeño y esto es casi imposible. Por eso es que muchos americanos se identifican como siendo cristianos, aún más dicen que creen en la Trinidad. Entonces, yo les puedo explicar lo que está sucediendo. Dios lo entiende perfectamente. No es algo que podemos entender tan fácil, ni es fácil para entenderlo. Para nosotros es un misterio, pero quiero darte a entender. No pierdas tus sueños y ese mármol no desciende. No trates de desatar los misterios de Dios cuando son difíciles. A través de la historia la gente ha luchado con, a través de diferentes escrituras, a través de la historia la gente hasta se ha dividido en este asunto de Dios trinitario. A través de la historia, muchas gentes mejor niegan la Trinidad, con todo que lo encontramos con toda facilidad en la escritura. En el segundo siglo, el monarquismo, y había Alejandro en el periodo artístico, el periodo que se llamó cinismo, negaba la Trinidad. Hasta este día, muchos cultos grandes y mayores niegan de que hay un Dios en tres divinas personas, niegan la Trinidad. No solamente kurdos, los musulmanes, como yo ya los he mencionado, dicen que la Trinidad no solamente es ilógico, es el pecado mayor. Es un pecado mayor. Es lo que de veras ellos creen y a eso nos llaman infidel. De acuerdo al Corán, Dios es misericordioso a los mentirosos, adúlteros, pero no a los trinitarios, imagínate. Y voy a leer de su propio libro que le llama el Corán, Sura capítulo 5, acerca de la Trinidad. A los, nosotros que creemos que Dios es tres en uno, dice, Dios va a prohibir la entrada al paraíso, sino que van a ser lanzados al infierno. Si tú crees como nosotros, entonces los musulmanes te consideran infidel. Con todo y eso todavía es difícil para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que tres puede ser uno? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer tres en uno? Entonces, la Biblia nos habla de un Dios. Los judíos nos consideran monoteístas. Cuando entramos en un ambiente politeísta, las naciones paganas, hay una gran afirmación de fe que se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, llamado el Shema, que es el himno de los, dice, Deuteronomio 5, 4, Jehová nuestro Dios es uno. Los judíos piadosos lo dicen todos los días, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Dios es uno, Ahad, uno. Pero esa palabra, Ahad, uno, nunca quiere decir que es uno aislado, sino que nos muestra singularidad, que es Dios en unidad con tres. De acuerdo a la Biblia, tú puedes tener multiplicidad, esto es a la vez unidad. Por ejemplo, Israel en las Escrituras se refiere a una persona o un pueblo, ahad, pero son miles y miles de personas, muchas personas individuales, pero son una sola nación, únicos. En el tabernáculo encontramos muchos implementos, utensilios. En Éxodo 26, Dios ordenó a Moisés que harás, formarás el tabernáculo. En el verso 5, 10 y 11 menciona 50 cosas para que se componga el tabernáculo. Cuando caso a alguien en las bodas, les recuerdo y les digo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos vendrán a ser una carne. Efesios 5, 3. Vendrán a ser una sola carne. Los dos van a venir a ser una sola. Esto no quiere decir que uno va a desaparecer y va a quedar una sola persona. No, el significado es que se van a comportar y van a continuar toda su vida como una sola persona. Con todo el que al paso de los años, cuando unas personas han sido casados ya por muchos años, se llegan a parecerse una pareja, una familia, una unión. Entonces, estos tres dioses son una realidad y comparten la divinidad. Todos los tres son un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a ir pasar. Ya mencioné al principio que la meta es que disfrutemos. Vamos a ver el descubrimiento de Dios Trinitario. Esto es que estos tres, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, proveen seguridad. Los tres juegan un rol estratégicamente en la vida del cristiano. Hay muchos textos, pero les voy a mostrar uno. En Juan 14, verso 16, Jesús hablando dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo le llamó Jesús? Consolador. Ayudador. Entendamos pues, estamos de acuerdo de que todos necesitamos ayuda. Toda la ayuda que podamos obtener es útil para vivir la vida cristiana. Jesús dice que va a enviar un Consolador. Jesús dijo que él se va, dijo, pero les voy a enviar un ayudador, un consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre. 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoces, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, muera con vosotros y estará en vosotros. 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el verso 13, Jesús había dicho, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto nos debe de confortar, de que Jesús prometió que nuestras oraciones serán contestadas. Quizá no te va a contestar como tú esperas, pero Dios contesta las oraciones. En el verso 23 de Juan 14, hablando de Padre e Hijo, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él morada con él. Los tres dioses son activos en la salvación del creyente y la santificación. Eso es. El Espíritu Santo viene. Por eso es que podemos decir con toda claridad, sí, yo pedí a Jesús que venga a mi corazón, es como lo explicamos. Así que recibí la salvación cuando yo le pedí a Jesús que viniera a mí, pero Jesús va a venir a tu corazón y va a traer gente con él, personas con él. El Padre va a descender y va a venir con él el Espíritu Santo y Jesús. Es un trato donde vas a recibir a tres dioses. Esto es la seguridad para nosotros. Dios Padre te escoge. Dios Hijo te redimió. Y el Espíritu Santo te convence y te purifica. Lo vemos en un solo verso de las Escrituras. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Pedro escribe: Dios Padre te conoció y Dios te escogió de antemano y el Espíritu Santo te santifica. Como resultado, tú les vas a obedecer porque has sido limpio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los tres dioses obran juntos en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Yo creo que si tú lo puedes poner en términos de los pescadores, para las personas que les gusta ir a pescar, yo le diría: Dios Padre envió a su Hijo a pescar, Jesús te pescó, y una vez que Jesús te pescó, te pasó para que el Espíritu Santo continuase un proceso de limpieza en tu vida. Y eso te va a proveer y traer seguridad. También quiero concluir con otro descubrimiento que hice de Dios Trinitario. Y esto es que los tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, promueven unidad. Promueven unidad. Para mí, yo creo que este es uno de los puntos más fuertes que debo de entender. Notemos en Juan 14, 16 que dice: y yo rogaré al Padre, y él os dará otro consolador. Se refiere al Espíritu Santo. Se refiere al Espíritu Santo. En el verso 26 afirma todavía diciendo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que, cuando leo todas estas escrituras, nunca he tenido la idea de que el Espíritu Santo está actuando sus roles por separado, sin que el otro Dios lo reconoce y lo acepta. Por ejemplo, Dios Padre envió al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo haya dicho: no, ahorita es muy temprano, o no, yo nunca iré. No, el Espíritu Santo simplemente obedeció, siguió y actuó. El Espíritu Santo podría haberle dicho a Dios Padre: yo soy persona, también tengo mi propia voluntad. No, siempre hay esta cooperación perfecta, esta comunión desde Génesis 1.26, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba presente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que cada uno de los dioses coopera. El punto es que la naturaleza trinitaria de Dios viene a ser para nosotros un templete de cómo comportarnos los unos con los otros como hermanos. Entonces, ¿cómo cooperar nosotros? Jesús dijo, y Jesús oró, diciendo en Juan 17:21, para que nosotros seamos uno como tú, oh Padre, yo en ti. Padre, yo te pido que ellos sean uno, así como tú y yo, oh Padre, somos uno. Así como nosotros comportamos esta unidad, este amor, este respeto, esta cooperación, mi oración es que mis seguidores actúen igual, para que el mundo los pueda ver que son uno y que el propósito de Dios en crear gente sea para extender sobre lo que es la Trinidad, ya disfrutan. Pensemos de esta manera: el amor, la unidad en una corporación, ¿verdad? Esto crece. Esta es una cooperación a lo cual Jesús le llamó iglesia. Me gusta cómo lo explicó este pastor de Nueva York llamado Tim Keller. Este pastor Tim Keller lo explicó de esta manera diciendo, el pastor dijo, si este mundo fue creado por un Dios trinitario, entonces nuestras relaciones de amor es lo que debe de ser nuestra vida, una relación de amor. ¡Qué afirmación tan fuerte! Si este mundo fue creado por un Dios trinitario, que son tres personas en comunión, así que nuestras relaciones los unos con los otros y con Dios deben ser perfectas. Piensa, la razón máxima para continuar como familia unidos es por la Trinidad. La razón máxima para continuar como familia unidos es por la Trinidad. No porque firmamos un documento cuando nos casamos o porque tenemos hijos. La razón que continuamos juntos como cristianos es porque estamos imitando y seguimos la naturaleza de un Dios trinitario, donde Dios muestra amor y comunión entre los tres. La razón que algunas iglesias se separan es mucho más porque las familias se contradicen y porque no conocen la naturaleza de Dios Padre. Pero si conocemos la naturaleza de Dios, debemos de perdonarnos unos a los otros porque somos el modelo de la relación de un Dios trinitario. Entonces, así que así que legítimamente cantamos la doxología. Esta doxología es un himno que dice, alabar a Dios donde fluyen todas las bendiciones. Alábenle todas las criaturas aquí debajo. Alábenle todas las huestes celestiales. Alabad al Padre. Alabad al Hijo. Y alabar a Dios Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo sean alabados. Es un hermoso himno que hemos cantado en la iglesia por muchos años y continuaremos cantándolo hoy. Padre Santo, presentamos alabanza a ti, al que eres un Dios verdadero en tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Difícil de entenderlo, pero nos alegramos que podemos mencionarlo y continuamos estudiando. Siempre lo consideramos un hermoso misterio acerca de Dios Padre. Siempre es un misterio en nuestras relaciones contigo, Padre Santo. Así que simplemente nos muestra lo fuerte, lo grande y trascendiente que eres sobre nosotros. Nuestra postura siempre debe ser una postura de humildad. Te alabamos, te damos alabanza, te damos reverencia. Así que como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, están siempre trabajando en nuestras vidas, obrando, sosteniéndonos, dándonos un ejemplo que debemos de seguir los cristianos. Y tú nos das el poder y el medio, porque tú nos amas. Padre, continúa con nosotros, en unión con nosotros, en comunión con nosotros. Padre, reconforta a tu pueblo hoy y mañana y todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque y usted desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 16 de agosto del año 2020.